Bueno, estamos escuchando a David Bowie, siento tener que cortaros este Let's Dance, pero tenemos ya en el teléfono a Juan Aguirre de Amaral. En nada vamos a hablar con él.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú.
Primero nos conocimos y nos hicimos bastante amigos, o sea, estábamos bastante conectados y tal. Y la primera vez que la vi en un escenario, efectivamente era como... Yo la había visto pues un minuto antes, o sea, 30 segundos antes de subir, y todo lo que vi era verdad.
Eva nos contó que, bueno, nos contó que la idea de llamar al grupo Amaral fue tuya, que además ella dijo, claro, Juan decía que le recordaba a una isla desierta,
sí, es verdad,
o a un mapa del tesoro.
Igual que tú, mares igual que tú, hay distintos mares.
O sea, muchas veces lo que hacemos es que, o sea, es mejor no pensar en lo que vas a tocar, o sea, y eso lo utilizamos mucho, no sé si es una especie de modo repentista o de escritura automática, pero sí que es no pensar mucho y dejarte llevar por lo primero que oyes. Entonces, normalmente, ¿ves? Por ejemplo, ahora he puesto los dedos mal, pero puedes hacer cualquier cosa. O sea, el secreto está en lo que oyes y en lo que vas a hacer a continuación de lo que oyes. Y puedes, con esto ya podrías hacer una cancioncilla, ¿no? O sea, pues, tiene algo que ver con una especie de dejar que fluyan las ideas y de enlazarla con las ideas que tienen los demás, porque es un placer tocar con gente y que veas que no siempre ocurre, pero cuando se construye algo, pues es algo mágico, que no tiene mucho que ver con estar tú solo tocando. Pues es el personaje de una canción de Morrissey y que me gusta mucho, se llama El primero de la pandilla en morir, First of the Gang to Die, y el personaje al que se refiere el autor de la canción y el cantante Morrissey se llama Héctor. Y es una, o sea, no voy a desvelar el porqué, pero invito a todo el mundo a que la busque en YouTube o donde escuche música y que la lea, porque es una letra vibrante y hermosa.
Juan Amaral, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos los que nos escucháis. Y nada, pido disculpas por interrumpir el Let's Dance de Bowie.
Cortar esa canción es un pecado mortal, o no, de necesidad. Ok. Juan, ¿qué sientes cuando te escuchas?
Pues nada, especial. Son normalmente las cosas que respondo en las entrevistas suelen ser cosas sobre las que he pensado y tal. En concreto, esa entrevista fue bonita de hacer con Mara, recuerdo. Uh-huh. Y nada, también me gusta haber elegido First of the Gang to Die de Morrissey. Y las especies de explicaciones que doy sobre cómo tocamos la guitarra y eso. Me parece bien, un poco errático a veces, buscando las palabras. Me gustaría que sonase más fluido, pero está bien.
Uno tiene que expresarse y hacerse entender, ¿no, Juan? Y eso al final,
pues sí,
es lo que cuenta.
Sí, básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Sí. Expresarnos a través de, sobre todo a través de los instrumentos, de la voz y de las canciones.
Estuve buceando un poco en vuestro nuevo trabajo. Y si tuviera... Hay dos formas de verlo, ¿no? Uno, elegir un single para radio, y otro, elegir un single que te llegue, ¿no? Que te guste más. Yo, por defecto, me fui a la radio, ¿vale? Porque es, claro, es mi profesión, yo me fui a la radio. Y de la radio escogí los que más me gustan, si me lo permites, que te lo diga, porque yo creo que un poco trabajáis y hacéis canciones para que lleguen a la gente y que elijan de vuestro trabajo lo que más les pueda gustar, ¿no?
Y claro, por supuesto.
Yo de ellos elegí, fíjate, a mí me gusta mucho Soledad, me gusta mucho Señales, que además ahí jugáis un poco con la electrónica, ¿no? Me gusta, me gusta mucho también Nuestro Tiempo. Pero creo que el single de radio sería Mares Igual Que Tú, ¿no?
Igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar.
Mares Igual Que Tú, en realidad nosotros no pensamos mucho en single de radio o en single de otro tipo, ¿no? Nosotros no, la verdad es que nunca hemos pensado en eso, ¿no? Y nos encanta que el resto, que la gente que nos rodea piense en eso, pero el grupo, o sea, la banda, Eva y yo nunca podemos pensar de esa forma. Uh-huh. Nosotros cuando elegimos Mares Igual Que Tú, en realidad la elegimos como adelanto, porque pensábamos que reunía todos los requisitos adecuados, ¿no? Una melodía como que era vibrante, ¿no? Como que nos llegaba mucho, que no la podías olvidar. Una base rítmica potente, que si subes el volumen no puedes dejar de moverte. Uh-huh. Y luego tenía pues una especie de mezcla de guitarras portuguesas, de música tradicional, o sea, era como unir el siglo XXI, el 2020, con cosas que son muy ancestrales. Y esa idea nos gustaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego es una canción que la letra nos encanta. Los juegos de palabras, incluso donde aparecen las Malvinas, donde aparece Gibraltar, o sea, hay bastantes dobles sentidos y es una y tienes mucha posibilidad de reconstruir la canción en tu cabeza como quieras, ¿no? La elegimos por eso. Y la verdad es que estamos muy agradecidos a la respuesta que han tenido pues tus compañeros de los medios, de las radios grandes, de las radios pequeñas, que para nosotros son todos sois muy importantes. O sea, no por tamaño, sino porque yo creo que hemos conocido mucha gente en la radio que ama la música igual que nosotros, ¿no? Que sois igual de fans de muchas bandas, ¿no? Y entonces creo que hay ahí un nexo común que, aunque uno toque en un grupo y viaje y otro ponga música en un estudio, ahí, o sea, todos formamos parte de una especie de cadena de entusiasmo por la música, ¿no? Y ya te digo, elegimos la canción de esa forma, sin pensar mucho en nada más. Y sabíamos que había muchas canciones que podían ser singles, porque, ¿no? En el fondo, uh-huh. Sí, porque en el fondo es un disco que estamos muy orgullosos del sonido y de cómo suena la voz y bueno, pues está muy currado a nivel de mezcla y de mastering, ¿no? Entonces suena poderoso, pero ahí se acaba nuestro trabajo, ¿no? Ahora ya es vuestro y vosotros ya lo reconstruís y elegís las cosas que más os gustan y las que no. Uh-huh. Oye, y además es fantástico que así sea.
Sí. ¿Cuántas vueltas le dais? O sea, ¿cuántas vueltas le da un artista a la hora de componer? Decir esto, ¿al final está o no está? O sea, quiero decir...
Pues mira, pues te voy a ser sincero. La verdad es que casi ninguna vuelta cuando estás componiendo. Uh-huh. O sea, somos muy racionales, muy impulsivos. Es como dar un grito, ¿no?
O sea, esto es lo que salió y lo primero es lo que vale.
Claro, esto es lo que salió y no es lo que vale. Esto es lo que salió. Y si te entusiasma, si vale. Nos entusiasman los dos, se queda. Y luego ya esa idea... Es como la semilla primitiva de la canción. Uh-huh. Tú ya la puedes trabajar todo lo que quieras. O sea, ya hay un proceso, digamos, que es ya de artesanía. Elegir los sonidos, las guitarras, la velocidad de la canción, el ritmo que va a llevar. Que eso ya te lo puedes currar más. Pero si no hay un germen que ha salido de una forma visceral y absolutamente loca, no hay canción. O sea, las canciones no salen. Tú las puedes buscar y a lo mejor no salen. Y cuando tú menos te lo esperas, surge una idea que de pronto te emociona y dices, esto vale, esto significa algo para mí. Y tú piensas, bueno, si significa algo para mí, va a haber mucha gente para la que signifique algo.
Uh-huh. Y de ellas todas, o sea, para ti, ¿cuál fue la que más te pegó en este? Ya sé que todos son tus hijos, ¿vale? Que eso un poco decís.
No, pues pero, no, no, pero pues eliges, mira, a día de hoy, entre la multitud, es la canción que a mí más me entusiasma. Esto si me lo preguntas hoy. Si me lo preguntas mañana, que estaremos de viaje a Galicia, pues mañana te diría otra, ¿no? Pero luego, por ejemplo, pues hay una canción que es Bien Alta la Mirada, que no puedes dejar de moverte cuando la estás tocando, ¿no? O sea, tú te ves en los vídeos que sube la gente, que nos envía la gente a las redes, y de pronto estamos todos como en trance, ¿no? Porque es una canción rítmica, fundamentalmente, pero también melodía, ¿no? Pero hoy es jueves, ¿no? Pues sí. Hoy es jueves, mi preferida es Entre la Multitud.
Brillamos en la multitud.
Es Igual que Tú también me gustan mucho, ¿eh? Y Soledad, que tú la has mencionado también. Señales es una canción que habla
encanta,
de que...
Me encanta Señales también, me encanta.
Oh, pues mira, pues ya puedo anticipar que Señales es la que va a abrir el concierto del Coliseum.
Vale.
Además hay sorpresas justo en la salida del escenario. Y es una canción que habla de Zaragoza. Es una canción que habla de estar de vivir en tu ciudad, en tu barrio. Y hay una frase que es el origen de todo, que es: y deseaba secretamente que algo ocurriera. O sea, es la sensación de ver pasar la rutina de los días cuando vas a clase, cuando vuelves a casa de currar o lo que sea, y tú deseas que dé un vuelco tu vida. Y entonces, o sea, imaginaba naves que venían a invadir la Tierra, pues cada uno que ponga lo que quiere, ¿no?, en esas naves, porque eso es un símbolo para explicar, eso es recurrir a la ciencia ficción, a algo bastante loco como para explicar el deseo muy interior y muy profundo de que tu vida dé un vuelco, ¿no?
Y deseaba secretamente que algo ocurriera. Busco tus señales, pero nunca llegan. Busco tus señales y por más que espero,
¿cómo te encuentras en este momento en tu carrera? Es decir, después de más de 20 años en escenarios, recorriendo el país, ya sé que es un trabajo, ¿no?, y que lo desempeñas, pero ¿te pasa aquello de la monotonía o no? ¿O das gracias?
¿Qué va?
No,
¿Qué va? Si algo tiene que ver con... O sea, la vida de músico puede ser muchas cosas, pero monótona nunca. Uh-huh. O sea, no hay dos días iguales y casi todos los días tienes una sorpresa, incluso cuando... O sea, hay momentos en los que buscas el dejar un poco la vida de músico y te vas a sitios perdidos con una guitarra acústica. Incluso ahí tampoco es una vida rutinaria, ¿no? Es muy diferente a cómo vivía. La verdad es que Eva y yo empezamos a tocar siendo muy adolescentes, ¿no? Uh-huh. Muy críos, y hemos vivido cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Pero desde luego es una vida bastante loca, es como vivir como 10 vidas en una, ¿no? Uh-huh. No hay un día de rutina. Incluso cuando estás en el estudio, como todos los días estás probando cosas nuevas, pues es todos los días probando algo que no sabes cómo va a resultar, ¿no? Es como vivir, como estar siempre como en una especie de alambre de un circo, ¿no? Uh-huh. A veces con red y otras en red, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una red bastante grande que es un montón de público que nos sirve, ¿no? Esa sería nuestra red. Pues para que es un poco como yo me imagino la vida de músico. Uh-huh. La vida de la banda.
Oye, ¿qué vais a presentar el próximo sábado en el Coliseum, en Coruña?
Pues mira, el Coliseum empezaremos con Señales, pues luego vienen un montón de canciones de todos los discos. Uh-huh. y sí te puedo decir que la primera parte del concierto, digamos, acaba con Entre la Multitud y a partir de ahí, pues lo que la gente quiera.
Uh-huh. ¿Es visual también? O sea, ¿tenéis visuales también esta vez? ¿Cuidáis un poco?
Es la gira más visual. Ah. Es la gira más visual. Y yo lo puedo decir porque ese no es mi fuerte, ¿no? Uh-huh. Y Eva es mucho más visual que yo porque viene de estudiar en la Escuela de Artes. Uh-huh. En Zaragoza. Y tenemos a gente muy crack en la parte escenográfica. Uh-huh. Y la verdad es que bueno, estamos deseando que... para mí lo más importante siempre es el sonido, ¿no? Lo más importante es en el sonido, la energía, las canciones. Eso es como está en el podium, ¿no? Pero en el podium también, en el número 2, estaría... Mira, para mí en el podium está primero la música, segundo la comunicación con el público, la energía que recibes del público y la que tú envías, y en el puesto 3 del podium estaría toda la parte escenográfica que arropa lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Pero es cierto que esta vez la escenografía tiene muchísima importancia.
Y ya veo que fuisteis evolucionando cada vez más hacia ahí, y también estamos en un mundo en el que es necesario juntar lo visual con lo musical, ¿no? Y dar un plus siempre a la hora de... Ya que la banda avanza y el grupo avanza y tu carrera avanza, también dar un plus a la hora de ir a ver un concierto y ofrecer algo más, ¿no? Que no... Vamos, que la esencia es muy bonita, que la música es muy bonita y todo, pero si además, como hacéis vosotros, os lo curráis con tema visual... Y le vais dando siempre un plus, ¿no? Yo creo que eso también el público, vuestro público lo agradece, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no hay que renunciar a ninguna forma de expresión, uh-huh. ¿Sabes? O sea, la cuestión es conseguir que la frontera entre el escenario y la pista del Coliseum, en este caso, pues no exista. O sea, es como romper las barreras y que todos estemos como una especie de trance, o sea, eso es una especie de fiesta gigante. Sí, yo creo que eso
exacto,
es la
exacto, sí.
ese es el reto. Sí, entonces sí. No hay que renunciar absolutamente a nada, ¿no? Pues no sé, yo esto pues lo he aprendido de mi compañera, de Eva, ¿no? Porque Eva, pues aparte de cantar, escribir, tal, hace danza contemporánea, hizo en su día artes plásticas. Uh-huh. y bueno, pues yo creo que eso los dos lo llevamos muy por bandera, ¿no? Lo de probar distintas cosas, lo de vale, yo empecé tocando la guitarra, pero puedes tocar cualquier instrumento que quieras, lo único que tienes que hacer es meterte ahí sin miedo, ¿no? Experimentar con él y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido somos un grupo abierto y cualquier forma de expresión no la rechazamos, al contrario, la abrazamos, ¿no? Uh-huh. Y además, en un momento como este, donde la revolución digital te ofrece posibilidades inmensas, uh-huh. pues puedes combinar un instrumento de antiguo con el sintetizador más moderno de tipo digital. O sea, todo al servicio de las canciones.
Uh-huh. La verdad es que sí. Como tú dices, yo me quedo con una frase tuya, que eso tiene que ser una gran fiesta, pero la vida tiene que ser una gran fiesta. Y veo que tú la vives con mucha pasión en todo lo que estás haciendo. Estás agradecido, ¿no? Un poco al papel que te toca vivir en esta vida, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, la verdad es que... Es que no puedo decirlo de otra manera. O sea, es que... Realmente la música siempre fue para nosotros fue algo muy importante, ¿no? Cuando éramos muy 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 jóvenes, muy muy críos, la música nos agarró de una forma muy muy fuerte, tanto a Eva como a mí, y no pensábamos que la música nos iba a dar tanto, ¿no? Nos iba a llevar a tantos sitios diferentes y se iba a convertir en, o sea, no es una profesión, es como es un modo de vida. Entonces, la única forma que nosotros podemos darle las gracias a la música y al público, que serían casi lo mismo para nosotros, pues es hacer los conciertos más bestiales que podamos. O sea, que la gente no los olvide nunca. Eso es lo que intentamos y, uh-huh. y al mismo tiempo tampoco hay nada impostado ahí. O sea, simplemente salimos, nos dejamos llevar, entramos, nos volvemos locos todos, los seis que estamos en el escenario, y ya está, ¿no? Y que la gente salga del concierto más feliz. Uh-huh. Eso es algo muy importante. Y antes no sabíamos explicarlo. O sea, quizá lo que ha pasado, pues a base de que te hagan preguntas, como tú, ¿no? Con la prensa, pues a veces te exprimes la cabeza y dices, pero vamos a ver, ¿cuál es el sentido de lo que hago? Pues el sentido de lo que hago es que fluya una energía que no puedes explicar muy bien y hacer feliz a la gente mientras tú eres feliz tocando.
¿Qué es para ti? Sí, perdona. Te iba a preguntar, ¿qué es para ti vivir? ¿Qué es para ti vivir de verdad, intensamente?
Pues sorprenderte continuamente, o sea, sorprenderte, aprender, cambiar tu manera de pensar. Cuando tú pensabas que estabas seguro de algo, de pronto que llegue alguien y te sorprenda con una idea nueva, y sobre todo, pues intentar entender a la gente que tienes alrededor y ya está, ¿no? O sea, yo creo que es un aprendizaje continuo. Es un crecimiento, es como, no sé, es apreciar lo que tenemos, ¿no? Hay una canción en el disco que se llama Nuestro Tiempo que habla de olvidar los fantasmas del pasado, ¿no? Uh-huh. Todo aquello que te atenaza, todo aquello que no te deja avanzar, todo aquello que te pone una venda en los ojos, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con vivir el tiempo que te han regalado, ¿no? Uh-huh. Al final, cada día que tenemos, vivirlo de la forma más coherente posible, ¿no? Uh-huh. Siendo lo más real posible, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con eso.
Uh-huh. Oye, me queda muy poquito tiempo, que ya vamos a llegar a las 11 y no puedo irme porque un compañero mío, que es actor y humorista de aquí de Galicia, me dice, pregúntale por favor a Juan, cuatro cosas de Galicia, ¿vale? Y entonces yo te tengo que preguntar, ¿tu sitio favorito en Galicia? ¿Conoces un poco Galicia o te voy a meter en un compromiso?
No, lo conozco muchísimo.
Vale.
O sea, lo conozco mucho. Mira, hay una zona en el sur que es una, que ahora no recuerdo, creo que está en Aguarda, que hay un castro increíble arriba del todo.
Sí, ¿sabes? Monte de Santa Tecla.
Pues ahí, o sea, es increíble. O sea, yo estuve allí en invierno con amigos y tal, y me quedé un tiempo allí antes de pasar a Portugal, y lo que se ve desde ahí es increíble. O sea, es increíble.
La desembocadura del Miño, ¿no? Sí.
Sí, porque se une, porque sí, es como una inmensidad. O sea, uh-huh. eso es una de las visiones que más me ha impactado nunca, comparable solo pues al Río de la Plata con de Buenos Aires, ¿no? Que es inmenso, por poner un ejemplo. Luego, pues por ejemplo, en el norte me gusta mucho la zona en la que se une Galicia con Asturias, ¿no? Toda la zona de Ribadeo es bastante impresionante, o sea, bastante salvaje. Yo la he visitado en invierno también, con todo lluvia a saco, y es bestial. Luego, por ejemplo, la tercera que elegiría sería en la zona de Costa de la Morte. Hay una playa que, bueno, hay muchas playas, pero hay una en la que estuve nadando un día, o sea, como dos días después de un concierto que hacíamos en Galicia, y nunca nadé en aguas tan frías. Luego un amigo biólogo me explicó que es que hay unas corrientes que sacan agua de la profundidad y llegan a la superficie, y eso es la causa por la que el agua está tan fría en determinados lugares, a pesar de que haga mucho calor, ¿no? Es una sensación también bastante brutal. O sea, mola meterte ahí cuando estás corriendo o has ido en bici y tal. O sea, mola que estés caliente, ¿no? Y es una sensación bestial.
Comida favorita, es que si no se nos va el tiempo, nos quedan tres minutitos. ¿Comida favorita gallega?
Pues más bien bebida. Me gusta el vino gallego,
Alvariño, ¿no?
Sí, me quedaría con ese, sí.
Uh-huh. ¿Cantante gallego favorito o artista?
Bueno, tengo que decir que es un musicazo universal. Carlos Núñez es un pozo de ciencia. O sea, uh-huh. He aprendido muchísimas cosas de él, de la música céltica y de la música tradicional. Uh-huh. Y luego, pues me gustan sobre todo la música tradicional y luego muchas bandas de rock. Hay grandes artistas, muchos de ellos son amigos y están en boca de todos, o sea grandes escritores de canciones. Uh-huh. Pero quizá lo que me voy a referir sobre todo a la música tradicional, a la música que tiene raíz celta.
Uh-huh. Vale, y ¿por qué? Ahora ya que ya llegamos aquí, ya estamos en Galicia, ¿por qué esta canción Ondas do Mar de Vigo en galego?
Pues esto fue, en realidad se lo debemos a Carlos. Carlos nos propuso tocarla con él y no pudo ser porque estábamos con la gira de Nocturnal. Uh-huh. Y un día Eva, y él nos la descubrió, y entonces la empezamos a tocar y tal, pensando que la íbamos a tocar con Carlos en las Islas Cíes o algo así, en el día del solsticio y tal, y de pronto Eva dijo, oye, esto no lo pudimos hacer, pero sería una buena introducción para Mar es igual que tú, ¿no? Aunque no sea en nuestro idioma, y bueno, pues Eva se curró la dicción para hacerlo con máximo respeto, y luego, obviamente, se lo propusimos a Carlos porque realmente él fue el que nos la descubrió. Y es una manera como de homenajear pues a toda la gente, a todos los músicos que no vienen del rock y del pop, que vienen de la música celta, y que es una historia que aunque no venimos de ahí, pues la hemos descubierto hace ya tiempo y nos impacta muchísimo. Entonces, es más una introducción para el disco.
Te tengo que despedir ya. Gracias, Juan, por ser tan amable, por ser tan buena gente, por ser tan humilde y por compartir este ratito con nosotros aquí en Sí Radio Galicia.
Abrazo. Pues muchísimas gracias.
Buen día. Hasta luego.
Buen día. Chao.